Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy estamos emitiendo en directo porque estamos aquí de cuerpo presente. Qué mal queda lo de cuerpo presente. Estamos de cuerpo presente en el centro cívico El Molino de Villanueva de la Cañada, rodeados de gente encantadora. Dense ustedes mismos un aplauso, hombre, que se note. Claro que sí. Conociendo un poco, cómo se vive en Villanueva, conociendo a personas importantes, vamos a tener música en directo en esta hora. Nos va a acompañar Belén Aguilera, que es todo un fenómeno entre los más jóvenes. Vamos a conocer a personas que tienen mucho que ver con este municipio y con los rodajes cinematográficos, porque Villanueva de la Cañada ha servido de plató a películas como Torrente 4, decía yo al principio de este programa, como series como Curro Jiménez, como La Casa de Papel. Vamos a probar también una especialidad del sitio, que esto nos gusta mucho comer, que es el roscón de San Marcos. Y vamos a charlar con algunos de sus vecinos. Y qué casualidad, uno de los vecinos de Villanueva de la Cañada, con el que nos hemos cruzado de pronto y hemos dicho, oye, vente con nosotros, es Javier Castillo Poti. ¿Qué tal Poti?
¿Cómo estás? Buenos días a todos, pues encantado. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo me ves?
Yo, divino. Pues eso. De la muerte.
Porque uno no es como está uno, sino cómo le venga. Así
ajá.
Que
un momento. ¿Cómo ven a Poti, nuestro público?
Bueno, vale. Sin regidor ni nada, fíjate que
claro que sí. Bueno, digo, ha sido un milagro que has encontrado, porque es verdad que tú vives desde hace mucho tiempo aquí.
Vivo hace muchos años, he vivido 12 años aquí en Villanueva de la Cañada y ahora hace 11 que vivo en Villafranca, pero todo es Villanueva.
Digo que ha sido un milagro encontrarte porque andas todo el día viajando.
Pues viajo mucho, afortunadamente, lo digo por el trabajo, porque llevo 9 años liado con Estados Unidos, con Univision. Fui casi de casualidad a hacer un programita y han pasado 9 años.
¿Y allí sigues?
Ahí sigo, ahora me voy el mes que viene otra vez, o sea que
Tu vida, Poti, está llena de casualidades, porque tú llegaste al baile creo que también un poco por, no sé si por casualidad o por tu madre, que no se llama casualidad, pero que tuvo mucho que ver con esto, ¿no?
Mi madre, estaba yo en la mili haciendo la famosa mili, que hay gente que no sabe lo que es la mili, ¿eh? ¿Qué caras?
Ya.
Y un día por la tarde llamé por teléfono a casa. Y había la famosa cola esa de todos los militares, no había móviles, tuve que llamar, hola mamá, ¿qué tal va todo? Y me dice mi madre, Poti, han llegado unos chicos alemanes a Torrelavega y han montado una escuela de ballet.
Ya.
De mi madre. Y digo yo, a escondida, apúntame,
ya,
que no me escuchasen los otros.
Claro.
Paracaidistas, claro, que estaban detrás de mí.
A ver este que dice
a
que
ver,
quiere bailar,
este
¿no?
Que quiere bailar. Uy, mal rollito.
Ya. Y tú llegaste a la academia, o sea, que llegaste, digamos, a ver,
con 20 años.
Talludito. Para ser bailarín, quiero decir.
Bueno.
Estamos muy acostumbrados a gente que grandes bailarines, como es tu caso, pero que empiezan con 4 años, con 5 claro, años, toda la vida.
Yo acabé la mili, porque además fui voluntario, acabé con 20 años y me fui nada más. Al día siguiente de llegar a casa me fui al centro de danza, a Camille Schmink, y ahí me vieron los maestros y me dijeron, ay, qué lástima, muy educados,
sí,
qué lástima, qué buen físico tiene usted, señor. Pero no piense en nada profesional. O sea,
claro,
me auguraron un futuro nada prometedor.
Es muy mayor ya.
Es muy mayor, 20 años es muy mayor. El conservatorio se empieza pues con 9 años.
Ya.
8, 9.
O sea, que eras el mayor de clase.
Bueno, era una señora, ¿no? Te digo una señora, te digo por qué era una señora, porque me metí en una clase con señoras, todas las señoras bien de mi pueblo, la farmacéutica, la de la tienda de licores, la del super, todas las señoras, que no les cabía más, de peluquería, con joyas y tal. Y yo en la esquina, en una barra, digo, ¿pero qué hago yo aquí?
Ya.
Vestido de negro, parecía un arañón. Delgado, alto. Digo, ¿pero qué pinto yo aquí si yo lo que quiero es bailar? Y estuve a punto, Eli, de tirar la toalla. Digo, esto no es lo mío.
Ya.
Con todas las señoras que pinto. O sea, me parecía un horror.
Ya aguantaste.
Y a los 6 meses, a punto de tirar la toalla, me dijeron, Poti, vente para acá.
Ya.
Te hemos seguido la evolución, has funcionado súper bien. Te vamos a llevar al conservatorio a Madrid. Y ahí cambió mi vida.
Y ahí cambió completamente
tu vida.
¿Desde entonces ha cambiado mucho la manera de bailar, Poti?
Sí. Sí, ahora mismo es un nivel altísimo, ya a nivel condiciones físicas, Yo he tenido buenas condiciones. Pero te puedo asegurar que la gente de ahora, o sea, las extensiones que tienen, los físicos tan imponentes que tienen, eso ya es la mitad de la carrera hecha. Que es un poquito lo que me pasó a mí. Porque yo cuando hice la primera audición para el Ballet Nacional, que con vino Maya Plisetska ya de Rusia, éramos 110 tíos. Perdón, tíos y señoras. Sí. Bailarines y bailarinas. Y se fijó en mí, bueno, pues por la estatura, ¿verdad? Yo era uno de los de atrás, o sea, no creas tú que era nada extraordinario. Y entonces, esos físicos, que es de lo que estamos hablando, ahora ya se habla de físico y luego ya viene la técnica. Pero es de un nivel, la técnica, las piruetas que hacen los chicos.
Está pasando
chicas.
Un poco como el deporte, ¿no?
Igual.
Fíjate, ayer nos visitaba en el estudio López Iturriaga, Juanma, ¿no? Y hablábamos un poco de esto, de cómo ha cambiado el deporte, ¿no? Claro, incluso el físico, efectivamente, tú ves un partido de baloncesto de hace 20 años o hace 25 años y dices, sí, siguen siendo muy altos, pero son como escualiditos. Sí, ahora tienen unos brazos que parecen un muslo de Schwarzenegger.
El otro día lo hablaba esto con Fernando Romay y decía, madre mía, lo que éramos nosotros en aquellos ángeles que fuimos a las Olimpiadas. Y fíjate los jugadores
como son ahora, ¿no? Y con los bailarines pasa lo mismo.
Y los bailarines, pues pasa lo mismo. Una maravilla. Fíjate, yo que trabajé con la selección nacional y... O sea, la evolución de la técnica con la... Bueno, el deporte en general y la gimnasia rítmica, pues una auténtica barbaridad. Y volvemos un poco a lo del físico, que es espectacular.
Porque fíjate, en música se suele decir que, aunque vayas a hacer reggaetón, es fundamental tener una formación previa y que hay que empezar por los clásicos.
Claro.
¿Con el baile también? Aunque quieras bailar esos reggaetón, tienes que haber pasado... Por una barra,
tú puedes ser rockero de la banda Obús, pero has tenido que ir a un conservatorio, has tenido que aprender partitura. La partitura es algo, un léxico que se escribe y que se lo aprende un rockero o el director de la Royal Philharmonic Orchestra. Quiero decir que todo el mundo, pues en el ballet pasa lo mismo. Hay que coger técnica, hay que formarse como bailarín y luego te desarrollas como bailarín contemporáneo, bailarín de tango, clásico o lo que quieras, o jijopero.
Exactamente. ¿Eh? Oye, tu vida cambió con la televisión y cambió mucho también.
Para bien.
Para bien. Bueno, eres de los agradecidos. Hay gente que, oye, dice, la televisión al final fue tremendo.
Bueno, a mí es que me fascina mi profesión, eso de entrada, y a ti también.
Sí, pues, claro.
Ya lo sé yo. Entonces, es que me han pasado tantas cosas chulas, Eli, de verdad, lo digo siempre con la boca llena, porque es que yo estaba en el Ballet Nacional y me encargaron hacer la coreografía de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica.
De Gimnasia Rítmica, sí.
No sé si lo tenía por ahí, pero bueno, te lo he pisado, pero te lo cuento, cómo es el proceso para llegar a televisión. Me encargan, alguien le habla al presidente de la federación de que yo soy la persona ideal para trabajar con la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Me vengo de Finlandia, que estaba bailando allí, y empiezo a trabajar con la Selección Nacional. Y me encargan un tango. Y yo le digo al presidente, y dice, hombre, presidente, eso es lo mío.
Ya.
No había bailado un tango en mi vida.
Ya, bien.
Le eché morro al asunto. Y fue tal el éxito que España quedó por primera y única vez en la historia campeones del mundo con un trabajo mío. Además, la puntuación es doble, es 9,45. La ejecución, la técnica del aparato que utiliza la gimnasta, en este caso el más difícil, que es la cinta, y luego composición, 9,90, la nota más alta del campeonato. Al día siguiente de esto, empezó a sonar mi nombre por todos los sitios, volví para España, me recojo los bártulos de Finlandia, que vivía en Finlandia, y ahí, Antena 3, me reclamó.
Venga, coreógrafo de Antena 3.
Que yo ya me habían ofrecido ser el coreógrafo estable de la Selección Nacional, algo que ni soñándolo, ¿no? Oye, me ofrecieron televisión y dije, esto es lo mío. Y hasta el día de hoy.
Bueno, por tus manos han pasado muchos famosos. Yo no sé si ha habido alguno... Y famosas. Bueno, es que decir que por tus manos han pasado muchas famosas queda un poco... Bueno, en fin, exactamente. ¿Ha habido alguno? No vamos a dar nombres.
Ya,
pero ¿ha habido alguno de esos que dices, esto es imposible?
Pero si le he nombrado antes, lo que pasa es que no has estado atenta.
Ya, bueno, sí, bien.
¿A que no te acuerdas a quién he nombrado antes? Tú has nombrado a López Iturriaga, ¿no?
Sí.
¿A quién he nombrado yo?
Sí, a Romay.
A Fernando. Fernando Romay, que mide 2,13, tiene un 56, que parecen aletas de bucear los pies que tiene.
Claro. Dos curas tumbaos.
Efectivamente, dos curas tumbaos. siempre decíamos en los ensayos, madre de Dios, si Díaz Miguel levantase la cabeza, Fernando... Ya. Es de una descoordinación un deportista de élite como ha sido Fernando de la selección del Real Madrid. ¡Qué desastre!
Que le va los brazos para un lado, la pierna para
claro,
otra.
Con 2'13 imagínate todo lo que menea. Pero ajá, no conozco una persona más extraordinaria que Fernando Romay. O sea, que lo que no va en lágrimas va en suspiros. Uh-huh. Ese bastante tremendo. Y bueno, pasan uh-huh muchos. Con 2 pies izquierdos.
Ya.
Buah, y grandes, grandes, grandes. Bueno, gracias.
Bueno, pero lo que tú has venido a demostrarnos a todos es que, oye, con voluntad, sí, con trabajo, con esfuerzo, que sí te gusta, que sí. Oye, que nadie tiene por qué privarse, ¿no?
Pero ¿cómo no?
Yo, mira, conozco a gente que le encanta bailar y lo que tú dices, 2 pies izquierdos. Dices, qué lástima, qué mal. Qué pero, mal repartido está el mundo. Porque con la afición que tiene al baile y lo mal que baila.
Y le da igual. Se pone ahí, le estoy mirando, no, pero está la ilusión. Es que bailar es... Bailar es una terapia de salud para el cuerpo y para la mente, ¿eh? Yo ya lo recomiendo a todo el mundo. Bailar, hay que bailar. Es espectacular, espectacular bailar. Tanto a nivel físico como mental, ¿eh? Uh-huh. Yo lo recomiendo siempre. Pero fíjate, Eli, el baile... Se me ha ido la onda, fíjate que estoy
no,
mayor.
Que estábamos diciendo que hay gente que tiene muchísima afición a bailar.
Eso.
Baila, que dice, madre mía,
quiero
por Dios, que me han
no,
repartido las aficiones.
No hay malos alumnos y no hay espantosos profesores.
Ya.
Y yo, como no tengo abuela, ya me lo digo yo, no es mi caso. Y yo tengo la suerte de poder trabajar con mucha gente y buscar, sacar muy buenos resultados. Cuando de repente decían, pero puti tío, si yo tenía 2 pies izquierdos. Pero si le pones entusiasmo, todo el mundo puede bailar, todo el mundo. Claro, uh-huh, no te hablo de a nivel profesional, pero bailar, esos casting que vemos, tú sí, tú no, tú eres alto, tú eres bajo, tú gordito, tú rubio. ¿Qué dices? ¿Esos puristas? No, señores, todo el mundo puede bailar, por diversión, por amor, uh-huh, por alegría, por pena, por como te dé la gana, a bailar todo el mundo.
Tú has hecho una cosa muy importante, Poti. Tú eres un magnífico comunicador. No tuvieron mal ojo en Antena 3 cuando te colocaron primero de coreógrafo y cuando luego se decidió que tú tenías que salir en pantalla. Y has hecho algo parecido a lo que ha ocurrido con el mundo de la cocina, ¿no? Que a través de concursos y demás se ha fomentado muchísimo esta vocación de meterse entre fogones, sobre todo en hombres, ¿no? Ahora sí, hay muchísimos críos, muchísimos chicos que cuando le dices, ¿tú qué quieres ser de mayor? Dice, yo cocinero, prefiero... yo quiero ser chef. Vosotros habéis hecho algo parecido con el baile. Mucha gente que a lo mejor pues tenía un cierto complejo, o decía, pero... ¿yo cómo voy a aprender a...? Pues gracias a la televisión habéis conseguido que mucha gente diga, oye, yo también puedo hacer.
Claro,
si Romay puede hacerlo, yo puedo hacerlo.
Sí, eso
hacerlo.
Es, si Romay puede.
¿No?
Madre mía. Ahí Fernando, si nos estás escuchando. Ay,
Dios mío.
Es verdad, porque nosotros cuando hemos hecho Mira quién baila, hemos uh-huh trasladado el baile al exterior. Y entonces la gente se ha dado cuenta y dice, qué maravilla. Uh-huh. Y sobre todo una cosa que tenemos aquí en este país maravilloso que se llama España. Pero la gente dice... el chiquillo que haga judo.
Ya.
Y la niña ballet.
Exacto.
No, los tíos también bailamos. Y bailamos muy bien. No lo digo por mí, pero aquí hay...
¿Qué hacemos las mujeres si no tenemos un hombre que no nos acompañe en la pista?
Pero si es que no hay otra actividad física o deportiva donde te enganches a un señor o una señora.
Ya.
Viene un ejecutivo y dice, mira, a una escuela de danza, me gustaría tomar clases de baile. Venga, das los datos, pase usted a la sala. Y automáticamente te ponen una señora estupenda en las manos.
Ya.
O un señor estupendo. Uh-huh. Alguien a que no conoces de nada y empiezas a bailar. Eso genera... Bueno, ese es espectacular. Mira, me encanta. Te voy a sacar a bailar.
¿Eh? Bueno, la ilusión de mi vida. Sí, porque sí, yo soy de los tuyos. De los que cuando yo era cría... película de Fred Astaire y Ginger Rogers en la tele. 10 de la noche. Mi madre decía, a la cama.
Es que empezaban a esa hora.
Y yo me levantaba por la noche y espiaba por una rendijita de la puerta del salón porque yo quería ver esas películas.
Qué maravilla. Mi madre me dice que de chiquitín, Poti, es que lo tuyo, es que de bien chiquitín te fascinaban esas películas. Uh-huh. Y había una pregunta que yo le hacía a mi madre, digo, mamá, ¿pero por qué? ¿Cómo bailan todos? ¿Sabes? De repente una escena, iba por la calle y bailaba el policía, el que limpiaba los coches, el de la gasolina. Todo el mundo se sabía la coreografía. Y yo, chiquitín, le preguntaba a mi madre, pero mamá, ¿por qué bailan todos juntos? O sea, en la calle. Me llamaba mucho la atención. Me parecía algo increíble. Yo también sigue pareciendo increíble que todo el mundo se sepa la coreografía del prota, ¿no?
Ajá.
Estaba muy chulo.
Bueno, enseguida vamos a dar la receta del roscón de San Marcos, que es muy típico de Villanueva de la Cañada. ¿Te cuidas mucho? ¿O qué?
Pues no ya. Porque soy de como buen cántabro, soy de buen comer, soy de cuchara
ya.
Y todo lo rico, qué rico está. Es decir, que que no.
Ya.
Como de todo, hago mucho deporte, efectivamente, y yo creo que funcionan bien los genes.
Ya.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Porque si no sería un caos, porque con todo lo que viajo, desorden de comidas, llegas al hotel, vacías el minibar... La comida, digo, la comida del minibar.
Ya, vale.
O la botellita, así que...
Estados Unidos no es un sitio especialmente fino para la comida.
Es terrorífico.
¿Tampoco?
Es terrorífico porque... yo creo que lo que más ha hecho en falta, aparte de la familia de España, es la comida. La comida es... O sea, hay días que tengo verdadero mono de comer aceitunas.
Ya.
Que soy fan de las aceitunas. Pues las aceitunas de allí son galácticas, yo qué sé, no sé, que no tengo ni idea que... No hay. O sea, hay restaurantes japoneses, hebreos, de franceses, de todo tipo. Pero lo que es la cocina americana... Mira, todavía me está goteando la grasa.
La grasa.
Mira, todavía me gotea la grasa de las hamburguesas y de la... ¡Oh, qué desastre! ¡Qué horror!
¿Qué tal baila tu mujer?
Isabel, Dios le dio otras
virtudes.
Otras virtudes.
Ya. Mira... A Isabel, lo mejor te cierras la puerta de casa hoy
es,
a la hora
no,
de comer,
no, no, pero es curioso porque el día de nuestra boda, en casa de Herrero, cuchillo de palo.
Ya.
Le pisé los pies, los zapatos nuevos maravillosos de la boda, todas esas cosas. Y no baila. Es que para llegar a decirte que no baila, fíjate por dónde he ido. Ella tiene otro talento.
Ajá.
Fíjate, ella es la directora de casting de Warner Producciones. Y ha hecho cantidad de casting para bailarines. O actores o concursantes de ciertos programas. Y te puedo asegurar que los castings que ha hecho Isabel en bailarines o en cantantes han sido un éxito. Y no baila.
Porque tiene buena vista.
Ah.
Por eso es el caso contigo. Dijo, este que baila, este es para mí.
A mí.
Directamente.
Este para mí.
Oye, ¿y tu hija?
Pues Martina tiene 14 años. Y está en esa edad maravillosa de ir creciendo. La verdad que se está portando muy bien, estudia muy bien. Ahí estamos, picando piedra, no creas que esto es una labor de educación, porque la educación es básica en todo.
Uh-huh.
Y no potenciamos nada, Eli, pero salió con talento la chiquilla.
Mira qué bien.
Y baila a saco paco.
Bueno, o sea que tienes pareja de baile.
Tengo pareja de baile. Mira,
tu
baile,
mujer mira y tú sacas a bailar a
ella,
tu hija.
Isabel disfruta muchísimo, pero Isabel, Martina, ha hecho ballet clásico, está también en el conservatorio examinándose.
Bien.
Y está, mira, te voy a contar una cosita, aprovechando. Los sábados tomamos clase de claqué, ella y yo, con Sally O'Neill, que es una escuela de danza que está aquí en nuestro querido pueblo. Sally O'Neill, el ballet de Sally O'Neill, toda la vida de televisión.
Sí, sí.
Pues ahí está Sally, que es un
pero
cielo.
El claqué es dificilísimo, ¿no?
Pues sí, luego te enseño un vídeo, ahora no, porque como esto radio no se ve. Si no, luego te enseño un vídeo chulo, bailando con Martina.
Bueno, ¿de aquí a dónde te vas? ¿De Villanueva de la Cañada? ¿Cuál es tu próximo viaje?
Pues mira, tengo que presento cantidad de cosas por todo el país, pero el mes que viene me tengo que volver a Estados Unidos.
Ya.
Porque soy residente americano,
Ciudadano
español, residente americano. Y tengo, pues afortunadamente, muchísimas cosas que hacer allí, pero fíjate que yo no me he querido ir nunca a vivir a Estados Unidos. Y llevo 9 años y somos residentes, tanto Martina, Isabel y yo, la Green Card tenemos, y no nos hemos querido ir de España. Queremos estar aquí, queremos aportar nuestro granito de arena y yo me he tenido que multiplicar. He ido y me he vuelto con la misma tripulación y me dice la tripulación, pero Poti, ¿dónde vas? Se ha grabado un programa y he vuelto, 23 horas, no 24, 23 horas estaba ahí. Una locura, pero me merece la pena estar allí y poder vivir aquí.
En Villafranca de la Cañada.
En Villanueva de la Cañada.
En Villanueva, por Dios, no, pero, ya le he cambiado yo el nombre.
No,
al,
pero es,
ya está,
pero tú
ya la he probado.
Lo puedes llamar,
señores,
como quieras al pueblo.
Bueno,
tú quieras.
No, oye, que yo quiero ir un día a bailar contigo.
Joder.
Quiero que me saques a bailar.
Pero,
aunque sea me subo encima de tus pies como los niños.
Pero escucha un momento, fíjate el público de aquí. Será chula, Eli, porque esto que hay en saco roto. O sea, se está aquí haciendo la chulina. Habéis oído todos que
no
quiere un día venir a bailar conmigo, ¿no?
Sí,
pues sale.
Bueno.
¿Es verdad que lo cumples, Eli?
Vamos, a ver si te pillo entre Estados Unidos y no Estados Unidos.
Ya quedaremos.
Poti, que ha sido un placer, como siempre, tenerte
para mí
con nosotros.
Para mí.
Que tenéis público, un vecino fantástico en Villanueva de la Cañada, al que vamos a despedir con un fortísimo aplauso. Que como es de tus vecinos, seguro que te sienta mejor que el del Madison Square Garden.
Mucho. ¿Dónde va a parar?
Claro que
qué
sí.
Qué barbaridad.
Poti, un placer.
Eli, gracias, mi vida. Te voy a dar un beso. No se ve este beso, pero se lo doy.
Pero se oye.
Se lo doy.
Ahí está. Muchísimas
gracias, Eli,
gracias, Poti.
¿Sabías que...?
El corsario turco Barbarroja aterrorizó el Mediterráneo en tiempos de Carlos I por orden del sultán otomano Suleimán I. Es uno de los más célebres corsarios de la historia y nació en Villanueva de la Cañada. Por lo menos eso es lo que afirma un documento original de 1578 que se conserva en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sea leyenda, fábula, invención o hecho histórico, el documento recoge el testimonio de un clérigo del lugar a quien confió el secreto un hombre que coincidió en Argel con el temido corsario y que se llevaba tan bien con él que en distendida conversación le desveló un día el nombre de su auténtico lugar de nacimiento, el madrileño pueblo de Villanueva de la Cañada.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una!
En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano de la...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si creciste en los 80... Viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Y sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En estos momentos seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos emitiendo en directo desde Villanueva de la Cañada, desde el Centro Cívico El Molino. Y llevamos un ratito prometiendo que vamos a catar, por lo menos radiofónicamente hablando, una de las especialidades de este municipio. Elena, ¿con quién estás?
Es especialista en hacer roscón, pero no es un roscón de reyes. No, no os vayáis a creer. Y tampoco lo podemos catar realmente, porque el roscón de San Marcos solo se puede catar el día de San Marcos, ¿verdad, Mari Carmen?
Por supuesto, si no lo bendice el santo, no está rico.
No está rico, pero sí que lo está, sí que lo está. Cuéntame, primero, ¿en qué se diferencia del roscón? ¿Por qué es diferente este roscón al roscón de reyes que conoce todo el mundo?
Es totalmente distinto. El roscón de reyes, bueno, pues es jugosito, es blandito, y este es un bollo, bollo.
Un bollo, además, que se realiza desde hace muchísimos años. Tú conservas la tradición desde que eras pequeñita.
Bueno, pues yo recuerdo de toda la vida. O sea, además, yo tenía, bueno, vivía al lado de la Tahona, y días antes ya empezábamos a notarlo, sobre todo en el ambiente. El olor es un olor que no deja lugar a dudas, que es el roscón de San Marcos.
Vivir cerca de la Tahona tiene que ser una tentación continua.
Peligroso, peligroso.
Además, es una tradición solidaria, porque me comentabas que si alguien ha fallecido en la familia, la gente no se acercaba a la Tahona.
Vamos a ver, cada ama de casa llevaba su barreñito con la masa y elaborabas las piezas que quería, o sea, los roscones que quería. Si ese año había fallecido un familiar de quien sea, bueno, pues esa familia no iba a hacer los roscones, pero los demás vecinos les regalaban el roscón para que no se quedase sin probarlo.
Para que no se quedase sin la tradición, el 25 de abril. Eli, tenemos que esperar hasta el 25 de abril para probar.
Vaya
esta...
por Dios.
No podemos, no,
nos
no,
hemos
no
adelantado.
Ni para probarlo siquiera. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo se hace, a qué sabe. Danos, déjanos con las ganas de volver aquí justo el 25 de abril o unos días antes para probar este roscón.
Bueno, pues la masa es complicada. O sea, vamos, tiene muchas cosas. Lleva aceite, harina, manteca, vino blanco, zumo de naranja, anís, anís en grano, canela, raspadura de limón, masa madre. Y bueno, pues se amasa todo mucho.
Con mucho cariño.
Con mucho cariño, por supuesto. Y se hace la forma que quieras y ya está. Se hornea, no entero, sino la mitad, una cosa así. Se saca, se adorna bien y se vuelve a meter otra vez al horno para terminar de la cocción.
O sea que hay que estar pendiente mientras todos juntos. Es una tradición también que se hace en comunidad.
Efectivamente, porque una persona sola es más difícil, siempre te tiene que te ayudar alguien.
Así que es bonita, una tradición bonita, deliciosa y solidaria. Tenemos que volvernos, lo apuntamos, Eli, para
claro
el 25
que sí.
de abril.
25 de abril, yo me lo apunto. Como no encuentre el roscón cuando llegue, verás tú lo que va a pasar. Muchísimas...
Buscamos a Mari Carmen.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Quedamos en esto. Yo hoy estoy adquiriendo muchísimos compromisos con Poti para ir a bailar, con Mari Carmen para comer roscón. Me guardéis un trocito, ¿no?
Además, aquí el día 25 de abril... el ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Mayores, bueno, pues celebran aquí una merienda para seguir la tradición y que no se pierda.
Bueno, pues ahí reservamos mesa desde ahora. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un besazo. Son las 11:33 y vamos a ponerle música al Buenos Días Madrid.
Viste aparecer de entre las sombras del ayer. Dijiste echo de menos que me vuelvas a vencer. No te cansas de perder. Cansada de este bucle del que no puedo salir. Heridas mal cerradas que se me vuelven a abrir. Del constante repetir. Y si te digo la verdad, te estaba yo esperando a ti. No recuerdo verte marchar.
Bueno, son dos voces maravillosas. Una de ellas nos acompaña en estos momentos. Sus millones de seguidores seguramente han reconocido rápidamente a Belén Aguilera. ¿Qué tal, Belén?
Buenas. Bueno, pues
bienvenida.
Muy bien. Encantada de estar aquí, la verdad.
Bueno, estaba diciendo yo, dos voces que compaginan muy bien, porque estamos escuchando esta versión de Jaque al Rey. Sí. Un tema que nos ha llamado la atención. Primero, porque la has compartido con otra voz muy conocida, uh-huh, con la de Edurne, que sois unas voces que tenéis un cierto...
Sí, color de voz parecido.
Exactamente,
timbre,
exactamente. ¿Por qué Edurne para compartir este tema?
Pues me imaginaba una voz femenina en el tema porque reivindico mucho como la lucha del diálogo interno. Entonces, como soy yo a mí misma quien se escribe esta canción, pues no me pegaba otra voz que no fuera femenina.
Bueno, estamos hablando de tu último trabajo, de Jaque al Rey. ¿Cómo ha pasado el tiempo, Belén? Qué poco tiempo ha pasado, pero cuántas cosas han pasado en ese tiempo,
¿no? Sí, la verdad, que nos vimos con Raúl, ¿verdad?
Sí, señora. Sí, señora, nos vimos con Raúl y desde entonces tú sigues para arriba, vas como un cohete.
Bueno, no paro. Yo siempre digo que trabajo mucho y es constancia constante.
Uh-huh. Eres además un ejemplo para todos aquellos que hoy disfrutan con la música, que siempre han sentido la música, que es algo que
pues es maravilloso que me digas esto, la verdad.
Te sucedió, no es verdad, tú empezaste a subir tus vídeos a internet.
Sí, que además eran canciones mías.
Esto que es el sueño de muchísima gente, ¿no? Que se suele contar. No, si yo estaba en mi casa tranquilamente, empecé a subir mis vídeos a internet y de pronto cientos de seguidores, Instagram, YouTube, disco, galas.
Bueno, no va todo tan rápido ni es todo tan así, pero sí que es verdad que...
Claro,
bueno,
dicho
poco
así,
a poco, claro,
suena muy rápido.
Así, suena y súper fácil, además, ya, que no lo es para nada. Bueno, realmente sí que es verdad que empecé compartiendo cuando estaba compaginando con el estudio, con el trabajo, todo. Notaba que había una parte de mí pues, que quería dedicarse a la música desde siempre y que no lo había hecho. Entonces hubo un momento en que decidí tirar hacia ello y dejar un poco lo otro más atrás y volcarme 100% en la música. Y luego ahí sí que... pues vas, si sigues trabajando, pues vas consiguiendo, vas siendo capaz de sacar tu música poco a poco. No es algo de un día para otro.
Es que, hay que decir que Belén es muy modesta. Porque
no, hombre, es que
personas,
la verdad...
Personas que suben sus vídeos a YouTube, hay muchísimos, y la competencia es absolutamente feroz, porque hay voces maravillosas.
Sí,
hemos
descubierto,
a través de las redes sociales, sobre todo, y de muchos concursos de televisión, fíjate, hace un ratito teníamos a Poti, que es concurso de baile, pero hay tanto concurso de voz que hemos descubierto que hay muchísima gente que canta
muy bien.
Muy bien, que hay unas voces fantásticas. Claro, destacar entre todas esas voces es muy complicado.
Claro, yo además creo que no es solo tener la voz, o tener una voz bonita, porque es que hay miles de personas que están, pues que no son conocidas y que para mí tienen unas voces que son increíbles. Es que ya hay mil factores que pueden, que pueden estar ahí en juego, como yo qué sé, tener suerte, trabajar duro, tener algo que no tienen los demás. Bueno, es que son muchas cosas, entonces nunca nadie te asegura nada, pero el trabajo constante al menos te lleva a algún sitio.
Bueno, ¿en qué punto estás ahora? Bueno, tienes este nuevo trabajo, no estás preparando giras, estás... vídeo ya está grabado, un vídeo precioso, por cierto, con Edurne.
Pues ahora, bueno, hace nada saqué mi primer EP, lo último que he sacado sí que es verdad que es la colaboración con Edurne, y ahora me esperan pues los conciertos de gira de presentación del EP, que van a ser, el primero es este fin de semana, el domingo, en Valencia. Luego van a ser en Madrid, el día 20... No, perdón, primero Barcelona, que va a ser el día 20, el 25 en Madrid.
25 de octubre. Yo hago mucho hincapié en Madrid porque hoy estamos en Madrid.
Sí, que además hay sold out en Madrid.
¿Qué me dices? O sea, que ya no llegamos.
No, hay entradas.
¿Vas a tener que hacer otro?
Sí. Pues espero poder hacer otro, sí que es verdad. Y luego ya en noviembre está Sevilla.
Bueno, ¿qué cosa te tiene que dar esto de que pronto queden, estamos a día 8, que queden más de 15 días para tu concierto y que ya tengas todo vendido?
Pues cuando me dieron la noticia de que estaba todo vendido, la verdad que es maravilloso. Ya de hecho, en mi anterior gira, que fue solo gira de capitales de Barcelona y Madrid, ya hicimos sala entera, tanto en Barcelona como en Madrid. Y cuando te dan la noticia, pues ¿cómo te la vas a tomar? Es maravilloso. O sea, por una parte no te lo puedes creer tampoco.
Y en estos momentos en el que, oye, tienes una gira importante por delante, supongo que mucho ensayo, mucho pensar que me pongo, que me pongo yo el día que vaya a Madrid, que me pongo el Barcelona. ¿Sigues teniendo tiempo para componer?
Pues esa es una cosa que también me gustaría hacer ahora, que en muchas entrevistas también ahora me están preguntando, ¿y ahora qué te apetece hacer o qué vas a hacer a partir de ahora? Pues mira, pues cuando acabe todo esto, la verdad es que me gustaría, bueno, y mientras, encerrarme a componer para sacar más cosas, bueno, para seguir sacando contenido musical, y me apetece muchísimo encerrarme en el estudio, la verdad.
Bueno, todo tiene su parte bonita, ¿no?
Quiero decir, todo.
Muchas veces cuando hablas con otros cantantes y te dicen, no, estoy deseando salir al escenario. Oye, el proceso de composición y el proceso de encerrarse en un estudio de grabación
es necesario
y también tiene su puntillo, digo yo, ¿no?
Sí, no, totalmente. A mí es, de hecho, es de los procesos que más me gustan. Es como que la vida o el año tiene como muchas etapas. Cuando estás dedicándote a esto, que no siempre es algo lineal, sino que ahora estás haciendo una cosa, luego otra. Y a mí el tema del proceso, sobre todo estar en estudio cuando estás creando, yo siempre digo que es mi favorito. Es lo que más me gusta. Bueno, y aparte ponerme delante en los conciertos de la gente cuando una vez ya todo está hecho, esa parte también me encanta.
Claro, eso es muy especial porque es el pulso directo, ¿no?
Sí.
Con los que te siguen y con los que saben que aprecian tu música. Sí. Que, por cierto, ¿tú qué escuchas en tu casa?
Uf, a ver, yo escucho muchísimas cosas. La verdad que de pequeñita lo que más escuchaba era R&B o divas del pop, tipo Beyoncé, Cristina Aguilera, Whitney Houston me encantaba, los Backstreet Boys. Todo eso era lo que yo consumía. A día de hoy intento nutrirme de muchas cosas. La verdad que me gusta mucho también el género indie. Es que me gustan todos los géneros. No hay ningún género en particular que diga... Este es mi favorito. No, aunque haga un... Sí que es verdad que tengo un tipo de música más tirando la balada, ¿no?
Sí.
Pero no es realmente lo que escucho más. Sino yo diría que hay un porcentaje bastante equilibrado de lo que escucho. Es que escucho de todo.
¿Y hay alguna música que suponga un reto para ti? Quiero decir, ¿te has planteado una vez? Pues voy a hacer reggaetón. Yo qué sé.
A mí me
voy
gusta
a
mucho el reggaetón. O sea, la verdad que me encanta. Me gusta un estilo de género más urbano. Me gustaría probar algo más urbano, pero siguiendo... Que siga teniendo coherencia con el proyecto que yo propongo, que es, al final, La chica y el piano. Pero probar algo más urbano dentro de eso.
Bueno, y más colaboraciones, porque ya tienes la experiencia con Raúl, tienes la experiencia con Edurne.
Yo siempre digo que nunca estoy cerrada a colaboraciones, que siempre pienso que es una retroalimentación, que te ayuda a crecer, que te empapa del otro artista, tanto sacar canciones como quedar para componer con cualquier artista. A nada estoy cerrada, lo que pasa que sí que es verdad que necesito también un poco de introspección hacia mí misma para ver hacia dónde voy. Creo que pues, un 50% de cada cosa es para mí lo ideal.
¿Por quién te dejas aconsejar?
¿Por quién me dejo aconsejar?
Oye, una tiene una carrera ascendente y de vez en cuando habrá que tomar decisiones y siempre hay alguien a quien se acude y se le dice, oye, ¿qué te parece?
Pues tengo la suerte, a mí no me gusta solo acudir a una persona porque me gusta tener varios puntos de vista. Tengo la suerte de estar muy bien rodeada, creo, y de tener tanto amigos de toda la vida que considero que tienen un criterio muy válido, hasta amigos músicos, hasta managers en los que confío. Entonces yo me apoyo un poco en toda esa gente y confío mucho en... No creo ciegamente en una persona, pero sí que es verdad que cojo como todas las opiniones y tiro hacia donde más creo que tengo que tirar. Al final soy yo la que tiene la palabra final.
¿Qué no te has traído la guitarra?
No toco la guitarra. Yo soy la chica del piano.
Ya, bueno, es verdad, claro.
Y el piano era difícil traérselo.
Era complicado, es verdad. Sí, no, es que la otra vez que estuvimos juntas que estabas con Raúl, y ahí había otro...
Él tampoco toca la guitarra.
Otro tipo de... En fin. Nos atrevemos a... Yo qué sé. Estas cosas a mí siempre me da mucho reparo. Oye, porque sois profesionales, tenéis que cuidar la voz, tenéis que mantener una imagen. Pero podemos... Aunque sea tararear un poquito el estribillo de
Jaque.
Claro, sí, que
puedo puedo tararear un trocito de la canción si te apetece.
Bueno, ¿quieren escuchar cantar a Belén? Bueno, ya está, te lo pide el público.
Voy a cantar
ya
un trocito
venga,
de la canción.
Perfecto.
Y si te digo la verdad, te estaba yo esperando a ti. No recuerdo verte marchar porque vives dentro de mí. ¿Y cómo le hago jaque al rey si soy un mísero peón? Acato normas de la ley, no sigo mi propio guión, solo sé pedir perdón.
Bueno, a pelo, ¿eh?
Exacto.
Directamente. Y es verdad que no me acordaba yo que tú eres de Gelan de Piano en las redes sociales.
Sí.
¿Y por qué no Belén Aguilera directamente, ese de Gelan de Piano?
Pues me lo puse hace mucho tiempo cuando empecé a compartir todo esto. La verdad que es que no me lo quiero cambiar porque me gusta tanto ser de Gelan de Piano como Belén Aguilera. Creo que no es incompatible. Belén Aguilera es el nombre con el que me han parido, con el que nací. Y de Gelan de Piano es como un resumen de lo que soy en realidad y me gustaba. Y por lo tanto me gusta y lo voy a dejar.
Bueno, magnífica cantante y buena actriz, ¿eh? Oye, porque para hacer un videoclip hay que actuar también, ¿eh?
También me gustaría, a veces, me gustaría investigar por esos campos. No me cerraría nada.
Pero por favor, si hay alguien que está escuchando en estos momentos, necesita una actriz que actúe divinamente y que tenga una voz maravillosa. El musical, por ejemplo, ahora está muy, muy de moda. ¿Te apetecería o no?
Bueno, ahora mismo estoy más centrada en lo que es mi música y mis conciertos y mi, pues eso, componer. Pero la verdad que nunca, yo siempre digo que nunca me cierro a nada. Y que yo soy mucho de que a veces me apetece una cosa, después en otra etapa de la vida me apetece otra. Pero no ahora mismo, pero no estoy cerrada.
Oye, Belén, que a lo mejor algún día hacen un musical sobre tu vida.
Pues ojalá.
Bueno, por de pronto yo me he quedado con la fecha 25 de octubre aquí en Madrid. ¿Dónde exactamente? Me voy a quedar sin entrada, pero bueno, en fin.
En la sala Galileo Galilei.
Ahí estamos. Y ahí van a poder seguirte todos los fans que tengan entrada ya, porque, en fin, va a haber que buscar otra fecha.
Oye, y que quiero agradecer desde aquí que se haya hecho sold out, que de verdad que muchísimas gracias, que... Me hace muchísima ilusión.
Bueno, ahí estás además con ese Jaque el Rey en los puestos más altos de iTunes, que como digo, tiene muchísimo mérito con la competencia que hay.
Pues
Belén,
gracias, Eli.
Que un placer.
Igualmente.
Te veo cuando estemos en vísperas del concierto, ¿te parece?
Pues sí, me parece estupendo.
O una vez que haya al día siguiente.
O al día siguiente.
Que estarás un poquito resacosa del concierto.
De emociones.
Pero hombre, yo creo que merece la pena, ¿no? Pues comentar esas emociones.
Sí, totalmente.
Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu voz con nosotros.
Muchas gracias, Eli, a ti.
Gracias.
No voy a pedir perdón, huyendo siempre sin mirar atrás.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro. Y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Seguimos en Buenos Días Madrid, aquí nos vamos a quedar en Villanueva de la Cañada, en directo desde el Centro Cívico El Molino, y estamos de excursión, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Enseguida vamos a saber por qué Villanueva de la Cañada es, en parte, un gran plató cinematográfico. Pero antes creo que Gloria Talavera está con un vecino que tiene algo especial que contarnos. Gloria.
Sí, nos tiene algo que contar muy curioso. No sé si será por lo siguiente, por lo que los directores de cine también buscan Villanueva de la Cañada para plató de cine, porque tú alguna vez, Eli, has encontrado un cementerio que esté en mitad de una rotonda.
Bueno,
pues eso existe aquí, ¿eh? José María González, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Un cementerio que conocéis los habitantes de toda la vida.
De toda la vida. Ahí he enterrado gente hace muchísimo tiempo, pero bueno, ya se dejó de enterrar ahí, porque luego, primeramente, estuvo el cementerio hace muchísimos años y ahora, hará 15 años o por ahí más o menos, no lo sé exactamente, se construyó una rotonda porque este pueblo ha ido cada vez a más y ha sido necesario hacerlo.
Eli, que quiero descubrirlo. ¿Me dejas irme con José María González a ese cementerio que me dicen está caminando a 10 minutos de aquí?
Pues venga, iros para allá y así me cuentas un poco el aspecto que tiene. Claro que sí.
¿Cómo se pasa al cementerio? ¿Cruzando, corriendo? ¿Hay un paso de cebra?
Claro.
¿Cómo hay un paso de cebra.
¿Cómo está la cosa? Por cierto, por lo que nos está diciendo este vecino, no es que haya un cementerio en una rotonda, es que se ha hecho una rotonda alrededor del cementerio. Pero bueno, que de todo esto hablamos dentro de un ratito.
Lo explicamos después, con más tiempo. Ala,
os dejo que os vayáis hacia el cementerio, que dicho así queda un poquito raro. Bueno, que Villanueva de la Cañada, decíamos, es una localidad de cine. Nieves Ortiz, buenos días.
Sí, buenos días, de cine, de series, de publicidad, de programas de televisión, de videoclips musicales. Para que se hagan una idea, la media de rodajes en este municipio en los últimos 3 años ha sido de 40 al año. La mitad en una zona de la calle Aviación Española. Desde hace un año, por cierto, el ayuntamiento está poniendo un poquito de coto a esto.
¿Ah, sí?
Sí, y ha limitado los rodajes en esta zona en particular a uno al mes como mucho.
O sea, oye, que no está mal, ¿eh? A ver cuántos municipios pueden presumir de tener un rodaje al mes.
Pero eso lo que viene siendo dentro de la localidad.
Ya.
Porque, aunque nos tenemos que ir hasta los finales de los 70... hay otra zona, el Castillo de Aulencia y sus alrededores, donde se han rodado también escenas de esto que suena, que seguramente muchos de ustedes les va a retrotraer.
Sancho Gracia, el estudiante, el algarrobo.
El algarrobo.
Por Dios.
Curro Jiménez.
Ajá.
Ahí está.
Pero esto no se grababa por la Sierra de Ronda.
Pues sí, pero bueno, aquí también tuvo alguna escena. Y precisamente fue de lo que yo empecé a tirar del hilo. Porque si Curro Jiménez se había rodado aquí, ¿qué otras cosas se habían hecho aquí? Bueno, he descubierto de todo. Quiero ser como tú. Eso también, Eli, creo que es el nombre de una serie.
Sí.
Hospital Valle Norte, Secretos de Estado, Los Misterios de Laura, son otras series grabadas aquí. O La Casa de Papel.
Si entran dos.
Esta es la sintonía de La Casa de Papel.
Esta es la sintonía. Es parte de esa promo que se hacía de la primera temporada. Vamos a hablar de ella un ratito. Y entre algunas películas rodadas, una que se acaba de estrenar, Crack Zero.
Hace más de 50 años ya lo decía Valle Inclán. En España solo se premia lo malo. Y es una costumbre muy arraigada.
¿Te acuerdas?
Bueno, está ahora
la precuela del Crack, de García.
Pero claro, que se han rodado otras, como Remember Me o Torrente 4.
La policía no nos permite. ¿Qué es lo que quiere de mí?
Ahora me viene a buscar. Después de tanto llorar. Ahí estaba Santiago Segura, Kiko Rivera, Kiko, los otros, todos los Kikos.
Bueno, todos los Kikos, todos juntos.
Dándolo todo. En fin, que se ha rodado un montón de todo, de publicidad, después de IKEA, de Securitas Direct, de todo. José Mota, aquí también haciendo escenas.
Madre mía. Oye, pues vamos a tener que preguntar a una experta. Por ejemplo, se me ocurre
a
Isabel Ramos Arriero, que es de la agencia de Villamanga por Hombro, que está especializada en hacer localización, en poner en contacto a esos especialistas que tienen los rodajes, que buscan localizaciones con personas que tienen casas o que tienen propiedades que se ajustan a eso que piden. Isabel, buenos días.
Exactamente, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que tiene Villanueva de la Cañada para ser tan solicitado en rodajes de todo tipo?
Pues Villanueva de la Cañada, Villanueva de la Cañada tiene una zona de casas muy particular, entre otras cosas. Es una zona de casas muy americanas, con muy abierta, casas de madera y con mucha luz por dentro, muy, muy luminosas y muy blancas y muy especiales.
O sea que tú ahí has encontrado un filón. Que te pide una casa blanca, luminosa, con... ya está.
Villanueva es un sitio donde se pide muchísimo, muchísimo.
Bueno, esto es una cosa que mucha gente desconoce, pero se puede alquilar la casa de uno para un rodaje.
Absolutamente.
Algo que ha hecho unas cuantas veces, creo, Alberto. Alberto, que es vecino de aquí. Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Creo que eres de lo más solicitado del mundo cinematográfico mundial por tus propiedades.
Bueno, yo no. Mi casita.
Tu propiedad.
Mi casita, que es muy humilde, pero pues tiene esa singularidad de ser una casa americana y entonces, pues es muy, muy atractiva para la publicidad.
Que me lo ha puesto en bandeja.
Ya.
Porque yo hice mi casita y añado yo de papel.
Ya.
Porque precisamente hablábamos antes de esa serie que tiene tantísima fama, ¿no? Y que ha sido premiada dentro y fuera de nuestro país, que es La Casa de Papel, y cuya primera temporada, en parte, alguna de esas escenas tuvieron lugar en la casa de Alberto Muro.
Sí, bueno, se rodó ahí parte de la primera temporada, pues pocas escenas, la verdad, muy poquitas, pero bueno, es cierto que estas casas pues atraen a muchísima gente ahora con todos los youtubers y todos los instagramers y tal.
Ah, que también le alquilas a youtubers y a instagramers.
No, ellos pululan por la urbanización libremente haciéndose fotografías, vídeos y tal. Es un atractivo pues para mucha gente que da a conocer al pueblo pues en todo el mundo. ¿No?
¿Cómo descubriste tú esto de que se puede de pronto poner tu casa a disposición de un rodaje o de anuncios o de películas o de videoclips?
Bueno,
no sé si alguien
no
acudió a ti o fuiste tú el que de pronto te enteraste que existían agencias como la de Isabel y dijiste, oye, pues a lo mejor, mira qué bien.
Así fue. Yo estaba recién llegado al pueblo hace 16 años y entonces, vi que efectivamente había muchos camiones, muchas cosas por el pueblo y dije, ah, caramba, ¿cuántos nos mudamos en este momento? Y no, eran rodajes. Que estaban en la zona y en uno de ellos necesitaban una casa que estuviese todavía en obras. La mía estábamos pintándola e intentándola remozar un poco y les vino muy bien y a partir de ahí pues empezó todo.
Claro, porque Isabel, cuando se buscan casas para rodajes, estamos hablando de casas de todo. Siempre nos imaginamos, bueno, claro, eso debe ser una villa, en fin, de la Toscana.
No
se buscan casas de todo tipo, ¿no?
De todo tipo, sí. A ti una productora, lo que nosotros llamamos el cliente, se pone en contacto contigo y te dice, necesito una casa con estas características y no tiene por qué ser la Toscana de...
Claro
de...
que no, puede ser una casa muy humilde, una casa que esté muy destartalada, casas antiguas, modernas, chalés, pisos, de todo, ¿no?
Totalmente, pueden ser casas de los 50, pueden ser casas... palacios, pueden ser muy modernas, más antiguas, más destartaladas, puede ser de todo tipo.
Claro, o sea,
no hay límites.
No nos damos cuenta de que cada vez que vemos en una película el interior de... Bueno, a veces son decorados, pero otras veces son casas de verdad y cuando vemos una cocina, un salón, lo mismo en los anuncios, son casas de verdad.
Sí, casi siempre son casas de verdad.
Oye, habrá gente que diga, qué miedo prestar mi casa para que hagan un rodaje, a ver lo que van a hacer dentro. Antes de que me contestes tú, Alberto, ¿te destrozan mucho la casa o no te la destrozan nada?
Sí,
te destrozan la casa. Pero luego te la ponen bien, digo yo.
Bueno, nunca queda igual, eso es evidente. Hay que tener en cuenta que un rodaje de tipo... supone la presencia de 50 personas dentro de casa, pero que además esas personas no pueden ocupar el mayor espacio de rodaje, que es a lo que han ido.
Yeah.
De tal manera que la imagen que yo siempre comento, que es la que te sorprende, es entrar en tu casa y tener la sensación de haber entrado en un pub de los 80, porque hace mucho que no entro en pubs, en un pub de los 80 absolutamente abarrotado de personas, apiladas en tu salón y con todos los muebles fuera y tal. Hay que tener una pasta especial para alquilar la casa para rodajes, porque es verdad que la casa se deteriora y luego tienes que no tener ningún apego a nada de lo que tienes o tener muchísimo cuidado con esas cosas a las que por las que sientes apego.
Sin embargo, Isabel, supongo que muchas veces tú tienes tu casa a tu manera y lo que gusta es el cascarón. Quiero decir que te retirarán todo lo tuyo te montan otra cosa en un momento dado, ¿no?
A veces no. Lo que decía Alberto es cierto, es algo muy invasivo. Generalmente hay rodajes más light, hay rodajes que son muy invasivos. Se trata de dejar todo siempre como estaba. Hay algo que nunca va a volver a ser igual, obviamente.
Ya.
Pero siempre hay un
retiren
seguro.
Cosas que tengan a las que tengan especial apego, ¿no?
Sí, de todas maneras hay cosas, por ejemplo, los cajones de tu habitación donde tú tienes tu ropa, eso no se puede tocar siempre que no pidas permiso al dueño de la casa. Debe ser así. Y luego siempre hay un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier desperfecto. Por eso también cuando se alquilan este tipo de localizaciones, el precio lo vale. Quiero decir, es tu casa, es algo que no es cualquier especial cosa.
Bueno, del precio también vamos a hablar, oye, porque habrá gente que esté escuchando y que diga, pues yo no sabía que esto se podía hacer y a lo mejor pues les interesa. Llegan las noticias a Onda Madrid, me esperáis los dos y por seguimos supuesto, charlando claro. Después, Isabel y Alberto. Bueno, pues seguimos charlando con ellos y otras muchas cosas más que nos quedan todavía hasta la 1 de la tarde en Buenos Días Madrid.